Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 9 de noviembre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Siempre he dicho que Marcelo es un agente inteligente. Me consta, trabajamos juntos.
Ojalá.
Y se dé la unidad. Si no se piensa en el pueblo, no sirve de nada un político.
Ni los gobernantes de Guerrero ni de Acapulco quieren ayudarles. Nosotros, los de la oposición, no los vamos a dejar solos.
Se ha restablecido el suministro del agua en Acapulco y Coyuca en un 65%.
Aprobado por 266 votos, aprobado en lo general y en lo particular el decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024.
Pues el gobierno declaró oficialmente el fin de la emergencia en Acapulco y en Guerrero, en el diario oficial de la Federación.
Ya tenemos listas las fotos, el registro de titular de la presidencia de la República.
Parece que seré el precandidato más joven en la historia de México y ganando el presidente más joven en la historia del país.
Tenemos que jalar parejo en lo local y en lo nacional. Y les digo de una buena vez, pondré todo mi corazón y todo mi talento en los próximos 6 años.
Hay quienes me dicen que yo soy en contra de la 4T o que estoy a favor de no sé quién, de la oligarquía y de no sé cuántas cosas. Eso no es posible por mi simple naturaleza.
Y bueno, pues ya se terminaron de hacer las encuestas, ya se terminaron de procesar. Tenemos una regla de paridad para garantizar que por lo menos 5 mujeres sean precandidatas y bueno, pues estamos listos.
Acabo de matar un... ¿Qué hago? Vente, ayúdame. El amigo, que en verdad es tu amigo, no falta el que te habla y te dice o te contesta. Ya voy para allá o ¿sabes qué? Ya te mandé un abogado. El macho de todo México te lo voy a mandar al abogado para que te ayude. Es un amigo...
Yo les pido que no les demos 50,000,000,000 de pesos a los banqueros. No se los merecen, los están ganando en comisiones. Este país es un paraíso para los banqueros.
Hola, mi tan querida doctora Claudia, soy Giovanni Dos Santos. Quería mandarle este video para enviarle un fuerte abrazo y también decirle que estoy muy orgulloso de que va a ser la primera mujer presidente de este país. Decirle que cuenta con mi apoyo.
Y vamos a ser una gran fuerza, un gran equipo con Xóchitl Gálvez a la cabeza. Xóchitl es una mujer echada para adelante y con luz y mesa, lo mejor de Morelos está por venir.
Y bueno, en la música va a correr a cargo de The Killers por el aniversario del disco Sawdust. Así que bueno, pues de eso va la música. Vamos a tenerle toda la información que se esté generando. Muy pendientes con la UNAM, lo que pueda ocurrir con la rectoría. Vamos a estar también abordando el tema. Vamos a detenernos en Acapulco, cómo van las cosas. Hoy ya pues se quita esta declaratoria de emergencia. Hablaremos de eso. Vamos a estar también en el Senado de la República que viene para la renuncia de Arturo Saldívar. Hablaremos de aviación, estaremos atentos de lo que sucedió. Hoy el New York Times da a conocer una investigación periodística que involucra presuntamente escuchas de la Fiscalía de la Ciudad de México. Hablaremos de ello. Ya el vocero de la Fiscalía de la capital del país pues ha rechazado esto. Noticia fuera que dijera, claro que sí, estábamos espiando a X o a Y. No, el fiscal, el vocero de la Fiscalía ya da una postura. Hablaremos del tema y por supuesto también nos vamos a detener en lo último que está sucediendo. Llovió durísimo en la capital de la República. Hay un tránsito espeluznante en buena parte de la ciudad, así que maneje con precaución, anticipe salidas, quédese con nosotros. Tenemos boletos para el Puma Chivas, así que ya volvemos con todo eso.
En un momento regresamos. juntos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Vámonos con información. El gobierno de la República dio ya por terminada esta declaratoria de emergencia para Acapulco y Coyuca de Benítez. Había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, recordará usted, el pasado 26 de octubre por la ocurrencia de lluvia severa y vientos fuertes en esos municipios. Nunca se habló o se puso en esta declaratoria motivo por el cual se originó el huracán. Nunca se dio nombre, nunca se puso esa situación, solamente la ocurrencia de lluvias severas y vientos. Y bueno, pues esto fue lo que sucedió en el Diario Oficial. Hoy se ya elimina esta o se declara el fin de esta emergencia para Acapulco y Coyuca de Benítez. Pablo Espejel, ¿cómo están las cosas por allá? Tú has estado ya desde el fin de semana. ¿Cómo caminan las cosas, Pablo? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Pues con incertidumbre aquí los acapulqueños han conocido esta noticia. Y bueno, pues es que prácticamente han comenzado algunos censos. Hay comunidades todavía, Jaime, alejadas del ojo público, que es la costera Miguel Alemán, en las zonas altas. Algunos pueblos de pescadores que han resultado pues damnificados, que todavía ni siquiera han sido censados o no les han arrimado una botella de agua. Todo su patrimonio se quedó bajo lodo, algunos se lo llevó el agua. El tema, Jaime, es que hay casi 1,000,000 de personas afectadas, de ellas, pues más de 300,000 personas en condiciones muy muy graves. Y bueno, pues aquí la verdad es que estoy aquí sobre la costera Miguel Alemán, tú conoces muy bien aquí, Jaime. Sí. Estoy precisamente frente a lo que fue el Club Deportivo Acapulco. Y bueno, pues observamos las imágenes que ya han dado la vuelta al mundo, triste, devastada la costera, devastado. Uh-huh. Todo el sector inmobiliario, las sí. Colonias, por ejemplo, la colonia Costa Azul, sumamente afectada. Y entre estas afectaciones, Jaime, pues el tema escolar es una gran preocupación. La Secretaría de Educación Pública pues ha adelantado que están trabajando en la manera de implementar clases virtuales, pero el problema, Jaime, es que no hay luz en muchas comunidades, a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad está trabajando. Sí. Pues hay muchas colonias en las que todavía no tienen luz eléctrica, hay problemas de la internet, y bueno, pues ahí sería muy difícil que claro. Se pudiera adaptar. ¿Qué? Si luego se escucharon a los maestros afectados por la caída de su escuela.
Venga.
No hay avisos, no hay nada, no nos comunica nada. El techo de la escuela, de la Marrón, María Orozco de Marrón, está tirado, las ventanas rotas, saquearon el aula de cómputo, todo.
Y es que las aulas, lamentablemente, Jaime, tampoco sí. Estuvieron exentas de la rapiña. Ya dimos cuenta de muchas escuelas que hemos recorrido, son más de 300 las afectadas, cerca de 150,000 alumnos que van a tener que pues esperar anuncios y noticias del gobierno para ver si restablece o no. Y esto es el sentir de los niños.
Ajá, pero no hay luz, ni wifi, ni nada.
Lo que es muy complicado regresar pronto a la escuela.
Sí, muy complicado.
¿Qué extrañas más de tu escuela?
Casi todas las actividades.
¿Como cuáles?
Como taekwondo, educación física, robótica, matemáticas, ciencia y ya.
Pues hasta el 15 de noviembre en línea, eso me han dicho.
¿Qué le pasó a tu escuela?
Se le cayó una pared.
Híjole, qué difícil, Polo, qué difícil. Y ni para cuándo, ¿verdad? El agua ya también llegó, el abasto de agua,
porque las bombas. En algunos lugares sí, Jaime, uh-huh. Pero principalmente, pues te vuelvo a repetir, todo el tema sí. Está desbocado en la costera, en las colonias cercanas, pero no en las comunidades lejanas.
Me imagino.
En Coyuca de Benítez, en las zonas altas de Acapulco, en uh-huh. Los pueblos pesqueros. Bueno, todavía eso, verdaderamente, hay mucho que hacer, se está haciendo mucho. Pero esta magnitud del impacto de Otis superó.
Fue devastador. Gracias, Polo. Pues atentos y vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra allá en Acapulco. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime.
Hasta pronto. En la línea se encuentra Javier Saldívar, él es presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, secretario general de la Cámara de Comercio de aquel municipio. Presidente, primero, pues, abrazándolo solidariamente, hemos hablado con grandes cadenas hoteleras, pero hay muchos hoteles que son familiares, que no tienen ese sustento económico o ese apoyo de cadenas. ¿Qué va a pasar con ustedes, presidente? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, pues preocupados y ocupados. Hay que el auditorio sepa que el 85% de la hotelería de Acapulco es de la pequeña y mediana empresa hotelera. O sea, son empresas locales, patrimonios locales, generadores de un gran número de fuentes de empleo. Bueno, pues estamos trabajando con nuestros propios recursos, con el material humano, limpiando ahorita los hoteles para poder empezar las reparaciones. Estamos en espera de que salga algo supuestamente del gobierno federal, porque vemos que hay mucha burocracia, y esperemos de que el gobierno federal, hoy veía con tristeza de que ya levantaron la contingencia en Acapulco. ¿Sí? Es una vergüenza. La persona que levantó eso, pues no sabe. Lo invitamos a recorrer Acapulco, no solamente la franja turística, Acapulco en general está destruido.
Sí, lo hemos visto en imágenes, ¿no? Y está tremendo.
Es algo que el gobierno no debe estar haciendo, ese tipo de acciones. Querían tapar el sol con un dedo, mintiéndole al presidente de que todo está bien. No está bien. Ahorita que estamos llenos de escombro, de basura, de pestilencia, lo más seguro que hay hasta cuerpos de seres humanos enterrados en el lodo o en la arena. Y bueno, es una labor muy fuerte que está trabajando por parte de la militar. La Comisión Federal ya hoy se retiró, también lo vemos con mal eso, que se retire y nos dejan a medias, porque hay una parte de luz, pero no como dicen que el 90%, no llegamos ni al 60% de luz en Acapulco. O sea, como que la información se está mintiendo. Nosotros somos empresarios locales, tenemos mi familia 80 años en la rama hotelera, y yo realmente veo con tristeza de que el presidente dice una cosa y de repente salen con otra cosa. Es delicado, si no fluyen los recursos, por más ganas que le echemos, va a ser imposible poder estar listos, por lo menos con algo de la planta hotelera tradicional, de la planta hotelera local, no cadenas hoteleras, poder estar para recibir turismo en diciembre.
Ahí, la idea... Ahí hay una intención de hacerlo para mediados de diciembre, aunque sea algunos cuartos, tener esa posibilidad. ¿Ustedes lo ven muy lejano desde la Asociación de Hoteles y Moteles, presidente?
No, ya estamos trabajando, exactamente estamos trabajando.
Ah, mire, qué bien.
Para poder tener, pues yo por decir tengo 140 habitaciones, por lo menos tener 60, 70 habitaciones y dar la atención al turismo por causa, que siempre nos apoya. Hoy le decimos turismo por causa, porque nos está llegando turismo y nos traen despensas, nos traen eso, pero no están una noche y se retiran.
Claro.
Estamos habilitando habitaciones para todo ese turismo que año con año nos visita en distintas fechas, y es turismo cautivo de Acapulco. Acapulco es muy querido, ha dado mucho al país, y yo pienso que hoy es momento de que el país le dé algo a este hermoso puerto.
Por supuesto.
El gobierno federal tiene un compromiso con la sociedad y esperemos que responda como tal. Vemos con tristeza que los censos que se levantan, si no está presente la persona, pues ya no fue censado.
Híjole.
O sea, no hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay esto, hay pestilencia, y quieren que estén en su casa que se derrumbó. O sea, como que no hay incongruencia con lo que están realizando.
Pues vamos a estar muy al pendiente, presidente, y por supuesto atentos. Vamos a regresar con usted, si lo permite, a ver si la próxima semana nos regala unos minutos para platicar y seguir con ustedes, atentos, y como bien dice, invitando a la gente que no abandone Acapulco. Hoy más que nunca estamos y debemos estar cercanos a ustedes. Presidente, muchas gracias por estos minutos. Cuídese mucho.
Gracias, Jaime. Un fuerte abrazo, y Acapulco está de pie, no está muerto.
Exactamente. Y lo vamos a sacar todos adelante. Cuídese. Hasta
primero
pronto.
Dios.
Gracias. Es Javier Saldívar, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, el secretario general de la Cámara de Comercio en aquel municipio. Vamos a la pausa, las 5:20, regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya regresamos 5 de la tarde, 24 minutos, tiempo del centro del país. Israel Aldave en la línea telefónica. Ya llegó, hoy estuvo Leticia Ramírez, la secretaria de Educación Pública en el Senado. Llegó ya también la renuncia de Arturo Saldívar. Israel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Sí, así es, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Una vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues aceptó esta renuncia del ministro Arturo Saldívar, ya llegó este tema aquí al Senado de la República. Hoy se recibió, Jaime, de manera oficial y fue turnada inmediatamente a la Comisión de Justicia, quien va a tener que elaborar un dictamen a Jaime e invitar incluso también a, pues, todavía ministro, integrantes del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Por supuesto, Jaime, todo apunta a que va a declinar esta invitación para acudir ante el Senado a explicar los motivos de esta, pues, renuncia a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo indica, Jaime, que será la gran discusión el próximo miércoles durante la sesión en el pleno de la Cámara Alta, en donde, sí, por supuesto, Jaime, ya varios senadores, principalmente los de la oposición, pues han fijado su postura, que van a votar en contra de esta renuncia, porque no es una causa grave, tal y como lo marca la Constitución, por lo cual Arturo Saldívar busca separarse de la Suprema Corte de Justicia. Así que candente la semana que entra, Jaime, con la discusión de esta renuncia.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre, mi querido Isra. Gracias, bienvenido, muy buenas tardes.
A tus órdenes, Jaime, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a preguntarle a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Ana Lilia Rivera, qué es lo que viene en ese sentido, cuál es el proceso que se debe de seguir para la renuncia del ministro y una posterior, pues, nombramiento una vez que lleguen las ternas directamente desde el Ejecutivo. Presidenta, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Hola. Buenas tardes, un saludo a su auditorio.
Igualmente, gracias. Qué gusto poder saludarla, presidenta. Y bueno, pues ya recibieron la renuncia de Arturo Saldívar.
Así es, de manera oficial, ya hemos sido informados desde el día de ayer por la noche de que esta renuncia ha sido aceptada y ahora pasa al Senado de la República para que debatamos, como debe ser en el Pleno, si se acepta o no se acepta la justificación que él presenta junto con la renuncia.
En este debate cabe también la posibilidad de escuchar la postura del propio ministro. ¿Ocurrirá esto, presidenta?
No, no hay ningún precedente y no lo considera o no lo hemos considerado. Será una discusión entre grupos parlamentarios y finalmente el Pleno tomará la decisión en votación que no exige una mayoría calificada.
Entiendo. ¿Esto se llevará a cabo qué día, presidenta?
Estamos contemplando que sea el próximo martes.
El martes de la siguiente semana, que es el martes 14 de noviembre. ¿Un proceso que lleva cuánto tiempo? ¿Solamente las posturas? ¿Se vota y listo?
Seguramente se presentará el dictamen por parte de la Comisión de Justicia, uh-huh, y posteriormente los grupos parlamentarios harán los posicionamientos que correspondan. Se someterá a discusión a favor y en contra de este dictamen, uh-huh, y finalmente, una vez agotados los posicionamientos de los partidos políticos, estaremos en condiciones de que el Pleno decida, en mayoría simple, si es que o no aceptamos la renuncia del ministro.
Estamos platicando con la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, la senadora Ana Lilia Rivera. Presidenta, ¿qué viene posterior? Ya que se acepte, ya que se hace ese trámite, llegan las ternas directamente del Ejecutivo. ¿Cómo se discute y por qué periodo? Porque he escuchado dos versiones. Una, que se tiene que cubrir el lugar que deja el ministro Saldívar por el periodo que le quedaba hasta diciembre del 2024, o hacer un nombramiento por 15 años. ¿Ahí qué es lo que viene en ese sentido?
Sí, la ley no establece que haya, cuando hay una renuncia definitiva, como, uh-huh, es el caso que se ha presentado, no existe la figura de interino o de suplente. Okay. Lo que se debe hacer es iniciar un procedimiento que nos permita nombrar un ministro por el tiempo que corresponde en un nuevo espacio. Iniciamos de 1 a 15, ¿no? Ajá. Si son los 15 años, los años que se tengan que determinar, es un procedimiento nuevo. No hay la figura, yo tuve un error en algún momento en comentar que solamente estaríamos nombrando como un interino que cubriera el tiempo que faltaba para que acabara el plazo del ministro que ha solicitado su renuncia, y no es así, no existe esa figura, porque esa solamente puede darse cuando por enfermedad o por alguna justificación que acredite una ausencia mayor de un mes, pero con la intención de regresar, se pueda nombrar un interinato. En este caso, que han sido muy pocas las ocasiones en que eso ha pasado,
claro,
en este caso no es así, ha solicitado una renuncia definitiva. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos nombrar un nuevo ministro de la Suprema Corte con un plazo nuevo y completo.
Para entender también lo que viene y el proceso, llega, se vota. Si hay consenso, sale adelante. Si no, ¿qué sucede? Tengo entendido que hay dos oportunidades. Si no, el presidente lo tiene que nombrar.
Así es. Las ternas se presentan. Ajá. Estas llevan un proceso en el que intentamos sumar los acuerdos necesarios para que la mayoría calificada que se requiere se pueda dar. De no ser así, se lleva votación una vez. Si no se alcanza mayoría calificada, se lleva otra vez la votación. Si no se consigue la mayoría calificada en la segunda votación, entonces la facultad del Ejecutivo es directamente hacer el nombramiento que corresponde a falta de los acuerdos en el Senado de la República.
Entiendo bien. Sobre los otros nombramientos que hacen falta ahí, ¿qué es lo que ocurre en otros de los órganos también que tiene el Estado mexicano, que han estado hasta estos días pues vacantes en algunos de ellos?
Han sido muy difíciles los acuerdos. Nosotros tenemos, yo sigo siendo una persona optimista, yo uh-huh. creo que todavía los grupos parlamentarios podemos avanzar en el nombramiento de varios de los
magistrados, por ejemplo,
ya,
¿no?
Así es, magistrados en materia electoral, en uh-huh. salas regionales, en salas locales, y en eso estamos avanzando, en eso sí ya estamos trabajando, no puedo adelantar, pero sí estamos trabajando al interior en el Senado para lograr los consensos. Claro, los marcamos con nuestros tiempos, porque es mucho diálogo con los grupos parlamentarios. Hoy encuentras un consenso, mañana ya no es tan fuerte como lo habíamos concebido y hay que volver a hablar, pero sí estamos trabajando y sí vamos a conseguir los consensos para lo que tiene que ver en nombramientos de tribunales de salas regionales en materia electoral y los locales.
Entiendo.
Eso es un acuerdo que sí tenemos, solamente estamos encontrando con quién uh-huh. se pueden construir.
Para entender, estamos platicando con la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera. Presidenta, le toca un año bien complejo por el tema electoral. Yo sé que las cámaras están, deberían estar ajenas a esto. Ayer vimos lo que ocurrió en Cámara de Diputados, llevar una directriz o bien a un buen puerto. Estas discusiones son complicadas. Es un reto también encima de lo complicado que es estar al frente del Senado de la República en un año muy convulso, ¿no? Políticamente hablando.
Sí, es un año muy difícil. Sabemos que hoy la complicación no solamente es la dinámica normal de tratar de encontrar acuerdos en cada acción que presentamos ante el Pleno, ya sean legales, nombramientos, leyes. No, ahora además tenemos el Pleno convertido en un ring de batalla, uh-huh. porque políticamente los grupos parlamentarios hoy están más enfocados en el proceso electoral que viene que propiamente en el trabajo legislativo. Entonces es muy difícil no estar pendiente de que una sesión que parece que se va desarrollando de manera normal, tal y como lo hemos acordado en mesa directiva, con un orden del día establecido, algo pase porque uh-huh. hay un tema coyuntural en la política nacional que lleva a que los temas en el Pleno se toquen y fuera del orden del día empecemos una discusión política en la que siempre es necesario estar pendiente, ser tolerante, sí. entender que todos tenemos derecho a la libertad de expresión uh-huh. y tratando de cuidar hasta donde más sea posible que se respete la alta tribuna y el Senado. Claro. Yo siempre he pensado que para eso están estos espacios, para hablar, hay que hablar, porque la política es hablar, es dialogar, expresar tus opiniones.
Y encontrar acuerdos, ¿no?
Así es. pero lo que no estoy de acuerdo es que el pleno se utilice para descalificarse unos y otros, para amenazarse unos y otros, ofenderse, eso no. Entonces es muy difícil, pero estamos trabajando mucho para lograr que en el Senado de la República tengamos un diálogo permanente y sin que la confrontación rebase, lograr todavía construir leyes, lo hemos hecho, y seguir aprobando para el bien de México lo que sea posible todavía estos meses que nos quedan de trabajo.
Pues, presidenta, mucho éxito en estos meses venideros y mantengamos el canal abierto de comunicación. Aquí estamos a la orden para escuchar lo que suceda desde la Cámara Alta.
Muchas gracias por su atención y por el interés.
Gracias.
Esta será una semana muy convulsa, pero contaremos cosas positivas también.
Esperemos que así sea. Cuídese, es Ana Lilia Rivera, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Ella es senadora por Morena. Vamos a la pausa, juntos regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Las 5:39, la Universidad Nacional Autónoma de México está informando que en punto de las 6 de la tarde, han cambiado el horario, será a las 6 de la tarde cuando se está haciendo una invitación a la lectura del mensaje de la Junta de Gobierno a la comunidad universitaria y al público en general con motivo del proceso de selección de la persona que va a ocupar la titularidad de la rectoría de la UNAM durante el periodo 2023-2027. Se va a llevar hoy jueves 9 de noviembre a las 18:00 en el auditorio de la planta baja de la Torre de Rectoría. Así que ahí está, me meto a la liga que comparte la UNAM y sí, exactamente, este mensaje comenzará en 20 minutos con 10 segundos y va descendiendo el tiempo. Así que muy pendiente de lo que vaya a ocurrir con la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Antonio Jiménez, tienes información importante que se dio a conocer hoy desde el New York Times. Te saludo, buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. La Fiscalía Capitalina rechazó que haya espiado telefónicamente o de manera georreferencial a políticos de la oposición, del partido gobernante y de funcionarios, por lo que niega realizar prácticas antijurídicas. El vocero de la institución, Ulises Lara López, mencionó que el diario estadounidense The New York Times es impreciso al hacer estas afirmaciones en un reportaje periodístico y dijo que la fiscalía no ordena a la empresa referida a los registros telefónicos de políticos y funcionarios como lo señalan en este medio. La institución, insiste, no espía a personajes políticos ni a ninguna persona, sino por el contrario, investiga solo con fines jurídicos y a través de un mensaje a medios recalcó que la supuesta documentación con la cual se había solicitado la información es completamente falsa y señaló precisamente que la información del The New York Times es difundida luego de que Ernestina Godoy denunció la campaña del Partido Acción Nacional que hay en contra de su ratificación. Jaime, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Cuídate. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y escuchemos la versión directamente del propio vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, a quien me da mucho gusto poder saludar esta tarde. Ulises, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Bien, muchas gracias, Jaime. Buenas tardes a ti y a todos.
Qué gusto saludarle, Ulises. Ya lo escuchamos con mi compañero Juan Antonio Jiménez. ¿Qué decir de lo que hoy se dio a conocer en esa investigación periodística?
Bueno, queremos reiterar lo que está señalado en ese mensaje, Jaime. Las acciones y actividades de investigación que se realizan por parte de la Fiscalía, en el caso de que tienen que ser convertirse en actos de molestia, es decir, en donde se tiene que, digamos, conocer de la vida privada o en ingresos de sus bienes o de sus familias, solamente puede ser autorizada por un juez. Me refiero a que si alguien tiene que estar investigado por alguna razón en donde sus cuentas sea el motivo de este tipo de trabajo, conocer algún tipo de actividad, o el acto de investigación conocido como cateo, solo puede ser autorizado por un juez. Ningún otro tipo de esta naturaleza de investigación se puede realizar sin autorización. Se nos señala, y eso fue lo que le respondimos en su momento al reportero, de que se habían llevado a cabo supuestas investigaciones y geolocalizaciones, si escuchas, de una serie de números telefónicos. Nosotros respondimos puntual y categóricamente que no existe tal situación. Recordarán que ya en el pasado uno de los exfuncionarios que aparecen ahí, uh-huh, dijo que estaba siendo investigado por una situación al parecer relacionada con secuestro. Decimos nosotros con toda claridad, créeme, y lo decimos con mucha puntualidad porque es algo muy serio y estamos, uh-huh, investigando. Nosotros no realizamos ese tipo de actos, ni espiamos, ni solicitamos nada que no sea autorizado por juez.
¿Ustedes también rechazan que haya carpetas de investigación relacionadas con este caso?
Es correcto, y que se haya solicitado además este tipo de escuchas o cualquier otro elemento que esté vinculado. Nosotros decimos puntualmente además, Jaime, que ninguno de los números, estas nomenclaturas que ustedes puedan realizar, donde, uh-huh, señala el tipo de fiscalía, la fecha, el dato, el lugar, si fue o no con detenido, no corresponden con nuestra nomenclatura, no son datos que sean correspondientes con nuestros datos, es decir, hay algo de falso, apócrifo de ese documento. Nosotros hemos iniciado ya una investigación ante la Fiscalía de Servidores Públicos, ha estado trabajando, se han estado haciendo los procesos y en su momento rendiremos cuentas de este asunto. Pero ahora lo queremos decir con toda claridad, nos ha sorprendido, uh-huh, toda vez que ha estado en la investigación, que hemos respondido puntualmente a los datos, que se solicitó incluso en un momento un procedimiento de amparo y se ha respondido, que ahora aparezca y den por seguro y cierto que nosotros realizamos actos ilegales como sería la escucha o el espionaje. Eso lo decimos y lo decimos con mucha energía, no lo hacemos, no practicamos ese tipo de acciones, no estamos en esa dinámica política que han emprendido en otros lugares, mucho menos por razones, uh-huh, de esta naturaleza, no existe pues ese tipo de acciones por parte de la fiscalía.
Lo niega rotundamente.
Total y absolutamente.
El tema también, en una parte, y eso también me llamó mucho la atención, y ustedes hicieron eso, también el comentario en el mensaje a medios que dieron vocero, el tema que tiene que ver con la confusión de instancias. No es muy claro el documento, bueno, el artículo, en algunos momentos. ¿Esto también ustedes lo percibieron?
Sí, yo de hecho, en la participación que hicimos para el mensaje a medios, hacemos referencia puntual, Jaime, de que hay una confusión, porque además hablan de realizar ese tipo de actos desde antes, lo refieren como si hubiera sido algo que se hubiera realizado por la Fiscalía, y refieren, uh-huh, a la Fiscalía, que es la General de la República, respecto a este tipo de algún tipo de investigación que se realizó con otro tipo de implementos. Esta administración, y particularmente la Fiscalía que encabeza a la licenciada Ernestina Godoy, primero como procuradora durante el 2019 y hasta la fecha, después de ser nombrada fiscal del 29 a la fecha del 20 a la fecha, todo ha sido conforme a lo que marcan los elementos de investigación, los, uh-huh, cánones, los datos, las acciones, lo que nos han solicitado en su momento los jueces, que podía ser reponer un proceso, investigar, recuperar, retrotraer, un montón de figuras que sí tenemos cumplido a pie de la letra con todo ello. Y por eso nos llama la atención que el documento refiera de cosas que no están ni en nuestro fuero, no están en nuestro orden de investigación. Y creemos que, bueno, esto deberá aclararse, por, uh-huh, supuesto, pero de antemano queremos decirlo categóricamente, no es algo que hagamos, lo rechazamos, no lo vamos a hacer jamás, no es esa la práctica, y solamente será investigación para el caso donde podamos encontrar actos que puedan tipificarse como delito y que estén dentro de una carpeta de investigación.
Claro. Estamos platicando con Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. Por último, vocero, en medio de todo esto que conocimos el día de hoy por la mañana y este artículo, ¿está el proceso de ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy? ¿Hay algo que ve en ese sentido, en todo esto que se ha suscitado desde el Congreso de la Ciudad de México?
Muchas gracias. Fíjate, para nosotros nos sorprendió un poco que fuera relacionado. Hoy hicimos un acto con la fiscal, uh-huh, que quisimos mostrar, y creo que lo logramos con mucha eficiencia, que no hemos investigado el tema de la corrupción en bienes raíces con una serie de funcionarios de la alcaldía de Benito Juárez, mostrando lo que algunos dirían es el cuerpo del delito, es decir, un edificio que fue comprado, que fue adquirido por procedimientos ilegales, uh-huh, y que pudimos demostrar su ilicitud, que se llevó a cabo mediante un proceso de un juicio, que se sentenció a las personas involucradas y en pago a la ciudad se entregó por parte de NICCN y NICN este edificio mediante acuerdo ante jueves, y hoy ese edificio lo estamos entregando a Patrimonio Inmobiliario de la ciudad en la espera de que se le pueda dar una utilidad pública en beneficio de las víctimas de esta capital. Por eso nos llamó la atención que estábamos dando este comunicado, que es una muestra contundente que no ha habido ninguna, digamos, orientación política, sino una investigación sobre un delito fundado, debidamente fortalecido por una investigación minuciosa, que está ahí, que no tiene otra motivación, y que como lo hicimos, terminando el evento, estuviera apareciendo esta nota y tuviera un carácter prácticamente internacional. Nosotros sí lo queremos dejar en claro, es algo que llama, porque además quienes están involucrados, lo vamos a decir también, son las personas que han dicho de manera puntual que no van a votar la ratificación. Es su derecho, pero nosotros decimos, como lo señala la prueba fiscal, que nosotros vamos a continuar, y si es por un acto en lo que esperan es impunidad, no lo van a obtener de nosotros. Nosotros vamos a seguir procurando justicia. Y creemos que esa es la valoración sobre la cual han estos personajes decidido su orientación política. No estamos esperando que los diputados actúen en conciencia, valoren y evalúen correctamente todo el trabajo. El Consejo Judicial Ciudadano ya dio un voto a favor de la ratificación, ya lo hizo el jefe de gobierno. Estamos en espera de que sea el voto de las dos terceras partes de los presentes quien lo defina. Y estamos convencidos de que vamos a avanzar bajo esa ruta y tenemos esa confianza en el
sujeto. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, gracias siempre por estos minutos. Cuídese mucho. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y hoy, revisando la red social X, antes Twitter, me encontré con una sorpresa mayúscula. El Twitter de Jimena G-I, así se lo puede encontrar, Jimena Garmendia, ella es periodista en SDP Noticias, es columnista, ella fue sobrecargo, ella actúa también actualmente como una interesada en los temas de aviación. Me sorprendió ver que están reconvirtiendo un avión de TAR, un Embraer, para la nueva mexicana de aviación. Y se ve claramente que le están pintando el nombre, es un avión pequeño. Estos aviones fueron en su momento de Aeroméxico, Aeroméxico Connect, luego se los llevó TAR. TAR es una aerolínea con sede en Querétaro, una aerolínea regional. Pero vamos a platicar con Jimena Garmendia en la línea telefónica. Qué gusto, Jimena, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes, un saludo a tu auditorio.
Oye, me sorprendió mucho esto. ¿Con qué finalidad están haciendo rotulando este avión de Mexicana? Una promesa del presidente de la República que puede estar utilizando o volando una aerolínea a partir de diciembre, pero se ve muy cuesta arriba esto, ¿no, Jimena?
Mira, te voy a decir cuál es la realidad. La intención de empezar con este avión, contar, es el arranque, la solicitud del trámite del certificado de operador aéreo.
Okay.
No hay Boeing, y esto es una problemática a nivel mundial. De hecho, Southwest tuvo que recortar rutas y slots por la falta de equipos. Boeing trae un severo retraso en la entrega de aviones. Y sin aviones no se puede empezar el trámite de la OCE del certificado de operador aéreo.
Okay.
La intención con este avión precisamente es arrancar el trámite, sumarlo a la flota inicial para que empiece a volar Mexicana de Aviación, y no sé, tal vez ponderen si continúan con la idea de operar Boeing o voltear a ver otro tipo de equipos precisamente por la problemática que hay en los retrasos de los aviones Boeing.
Para el esquema de negocios que conocemos, que es poco, ciertamente, de la nueva mexicana, ¿los Embraer podrían ser considerados para un esquema de negocios de vuelos regionales? Tengo entendido que sí, ¿no? Son para vuelos muy cortos en algunas rutas no tan llamativas para las grandes aerolíneas.
Sí, de hecho sería una muy buena idea, porque a raíz de la salida de Transportes Aeromar, tenemos descuidado lo que es el mercado regional. Entonces, como un arranque para finalmente podrían reorganizar su proyecto de negocios y enfocarse para arrancar como aerolínea regional y poco a poco ir creciendo.
Entiendo. Oye, para también comprender esto, una vez que se rotule, que se quede prácticamente ya dispuesto el avión, ¿la AFAC tiene que dar el visto bueno para que continúe el proceso?
Finalmente todo lo revisa la AFAC, absolutamente todo. Son 73 puntos que tiene que cumplir la nueva mexicana de aviación.
¿Y de estos 73 cuántos lleva? ¿Sabes?
Mira, seguramente ya lleva varios. el número no lo tengo, pero este es solamente uno de los puntos que debe cumplir para la el requisito que le entreguen, te digo, el AOC, el certificado de operador aéreo, que es 100 horas de vuelo. Tienen que hacer una demostración de vuelo, de que sus tripulaciones, tanto pilotos como sobrecargos mecánicos, oficiales de operaciones, todos, tengan las normas muy frescas de seguridad, de protocolos, manuales, y para eso va a servir este avión de arranque.
Okay.
Finalmente, ¿podrían operar con este avión? Sí, por supuesto, y no pasa absolutamente nada. Y después suplirlo, en dado caso de que les liberen los Boeing 737, ya empezar a volar con este otro equipo.
Exactamente. Yo tuve la oportunidad de estar en Everett hace ya algunos años, Jimena, y bueno, la línea de producción y los aviones, vaya, las aerolíneas se tardan, por ejemplo, si alguien quiere una aerolínea como Aeroméxico que compró los Dreamliners, se tardaron creo que 12 años en que tuviera la flota completa. Con esa anticipación también se tienen que hacer estos pedidos, tanto para Airbus como para Boeing, ¿no?
Sí, así es. Hay lista de espera, o sea, voy a ser bien sincera, hay lista de espera, y de hecho yo escribí en una de mis columnas, porque me parece importante, que yo no le veo el sentido a tratar de arrancar Mexicana de Aviación en diciembre.
Claro.
Que se arranque cuando ya se tenga absolutamente todo y con calma y de manera bien hecha.
Pues sí, veremos qué es lo que ocurrió. Y Jimena, pues te volaste la barda hoy con esta exclusiva a través de tus redes sociales. Felicidades.
Muchísimas gracias.
Y ahí te seguimos leyendo y también pues viendo en la postura que tienes y la verdad también muy interesante los artículos que escribes en SDP Noticias. Cuídate mucho, Jimena. Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
Es Jimena Garmendia y es columnista de SDP Noticias, sobrecargo de Mexicana de Aviación y bueno, pues una experta en la materia.
Juntos con Jaime Núñez.
Israel Aldave, ¿qué nos tienes? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ayer fue ante la PAN y hoy ante la dirigencia del PRI, en la que Xochitl Gálvez se registró ya como precandidata de este partido a la presidencia de la República. Estuvo en la sede nacional de la Tricolor, en donde llamó a todos los priistas del país a jalar parejo, a jalar con ella en torno justamente a su aspiración a la presidencia, Jaime.
Gracias, Isra. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y voy contigo, Raquel Flores, porque habrá evento en la Arena México. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Pues ya inició este evento que se había reagendado desde hace dos semanas con la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una coordinadora nacional de los comités de la Cuarta Transformación, hoy en la Arena México, aquí en el Centro Histórico. Decirte que sí, es una arena pues que ya está llena. Ahora sí prepararon el evento de tal suerte que todas las personas invitadas pudieran estar aquí presentes. Hoy pues ha llenado y en unos minutos más estará pues ya hablando con la militancia de Morena en torno justamente a estas acciones de unidad y paz. El reporte que te tengo, Jaime.
Gracias, cuídate mucho, Raquel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Ya tenemos los ganadores, del Pumas contra Chivas. El marcador fue 2-1 favor Chivas, perdieron los Pumas. Pero bueno, quédense en Grupo Fórmula, atentos al mensaje de la UNAM, de lo que viene para la rectoría. Seguramente con el doctor Leonardo Curcio tendrá todos los detalles.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.